Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Hoy vamos a tener un programa, un doble programa. En la segunda parte estaremos conversando con Andrea Arismendi en torno a unas recomendaciones que va a ser un libro que sacó Planeta en Argentina, que trata sobre lo sobrenatural en los grandes escritores. Y entre ellas, la autora es Esther Cross y otra escritora argentina que ahora se me acaba de ir. Pero bueno, eso estaremos hablando con Andrea Arismendi. Y bueno, en la primera parte estaremos hablando de teatro en un programa que comienza de esta manera. Bueno, esto me sirve para recibir a Leonardo Martínez Russo. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Todo bien. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto conversar contigo una vez más.
La verdad que sí. Bueno, con Leo Martínez Russo, estamos hablando de un director, actor y dramaturgo que es muy prolífico, muy abundante en su obra. Ahora le vamos a preguntar, pero yo creo que lleva como 40 obras dirigidas y no sé cuántas escritas, bueno, un montón, y de esa cantidad de obras, aquí en La Máquina de Pensar hemos hablado, no sé, de un poco más del 10%.
Sí, de un montón.
Sí,
hemos charlado.
Son como 40 obras, ¿no?
Por ahí sí, unas 30 y pico. Sí, en todo el... no todas en Montevideo, sino que, bueno, como hemos dicho en otra oportunidad, me gusta trabajar y lo hago en todo el territorio del litoral, en Paysandú, he trabajado, bueno, tengo la base en Fray Bentos ahora, también en Carmelo, Colonia, y bueno, por ahí con todas esas barras teatrales, la verdad que ha sido muy placentero crear copiosamente.
Bueno, Leonardo, digo, aparte de esto hemos hablado, pero bueno, no todo el mundo... bueno, La Máquina de Pensar antes se salía en Radio Cultura, ahora está saliendo en Radio Uruguay, para todo el Uruguay, las 19 repetidoras, y entonces no está mal que refresquemos algunas cosas. Leonardo Martínez Russo ha escrito tantas obras, entre otras cosas, porque tiene una forma, no sé si peculiar, pero bueno, tiene que ver con el tema de unir la creación con dramatúrgica, ¿no? Con la propia proceso teatral. Muchas veces Leo lo que hace es generar a partir de un tema, ir escribiendo, hacer ese proceso con lo que traen las actrices, los actores de su vida personal, de sus intereses, y finalmente, al final de todo ese ensayo, ese proceso, por lo que quiero recordar, vos escribís la obra.
Exactamente, sí, hay todo un tiempo que es de búsqueda de ese texto, se parte o de imágenes propias o de lo que el equipo quiere contar o decir en ese momento histórico. Y como bien dijiste, el elenco aporta materiales vitales que se alinean con ese tema o esa imagen que queremos desarrollar en forma de dramaturgia, y bueno, después de a mí me gusta decirlo, de ponerlo en tensión en la escena, en diferentes ensayos, decimos, bueno, este va a ser el texto definitivo, y ahí ya se pasa a esa otra etapa que es más de montaje, digamos.
Bueno, de montaje y de ensayo, ¿no? O
sea, y de ensayos a full, claro, sí, totalmente.
El ensayo
donde porque... también se sigue como buen texto abierto de teatro, que tiene la escena, digamos, como centro, como obsesión, siempre que se ensaya se retocan cosas textuales, por supuesto.
Bueno, eso creo que pasa con, bueno, no sé si con todos, porque hay alguna gente que respeta el texto, pero en general lo que dicen casi todo el mundo de teatro es que el proceso teatral tan misterioso, el ensayo, el hecho de dar carnadura a los personajes o de estar en la situación hace que obviamente el actor, la actriz, lo digan de una forma distinta, ¿no? O con otras palabras.
Exactamente, hay que como que estar, tener la escucha total de eso que pasa para seguir, digamos, a la fuerza del teatro. El teatro teatra, ¿no? Siempre repetimos, que dice Cartoon.
Sí, claro, claro, o sea, la fuerza del teatro y esa cuestión misteriosa que, si bien parte de un texto, o bueno, no siempre, pero es parte de un texto, y un texto tiene que ver con la escritura, y la escritura tiene que ver con todo un ordenamiento que puede ser más o menos, es racional, que es sintáctico, gramatical, que tiene que ver con los instrumentos para poder expresarse. Sin embargo, después lo que se libera en el proceso teatral es algo que no es consciente o que no es totalmente consciente. Y hay que estar como alerta a recibir esas, ¿no? Esos regalos que aparecen.
Totalmente. Sí, sí. Y bueno, creemos mucho en la escritura también como construcción permanente de memoria, digamos, ¿no? De cómo vivimos juntos en un tiempo determinado, en un contexto. Entonces también hace que deba estar permeable el texto a esos contextos en los que lo estamos creando.
Bueno, digo, porque el teatro, una de las cosas que tiene es como que el presente, el teatro ocurre en presente, y el presente, digamos, no solamente el presente de los espectadores, que tienen que verlo en el momento, sino el presente de esos actores y actrices, ¿no? O sea, como personas, como hombres y mujeres.
Seguro, como, o sea, una visión de que estamos inscritos permanentemente en un proceso histórico, ¿no? Bueno, la obra ahora que estamos haciendo, el Encuentro de Otro Planeta, de alguna forma, conmovidos por un presente histórico en donde se han dado múltiples, digamos, invasiones, ¿no? De países a otros, y con ese contexto, digamos, nos conmovió como para ponernos a crear un cuento de otro planeta.
Bueno, Un Cuento de Otro Planeta, hay que decir, por lo menos a mí, el título no me inspiraba demasiado, o no, digamos, cuesta creer que uno va a ver algo que en principio tiene un formato exterior, ¿no? Por lo menos de ciencia ficción. Es un cuento, literalmente es un cuento de otro planeta, porque transcurre en otro planeta en un momento específico, ¿no?
Exactamente. El título de alguna forma tiene como esa ironía o distancia para pensar algo que en realidad es muy cercano, pero que creíamos necesario para contarlo, alejarnos y que de alguna forma el público cuando lo recibiera diga esto que te pasó a vos, ¿no? Como no tengo una expectativa muy clara de lo que va a suceder. Y bueno, creo que cumple ese tono irónico del, si se quiere, del título también. Creo que yo que es esperanzador, ¿no? Como en el sentido de decir, podemos distanciarnos para pensar algo que nos toca demasiado, como la naturalización, por ejemplo, de la brutalidad de unos y otros, que ejercemos históricamente los humanos. Podemos distanciarnos para pensarlo, verlo y tal vez cambiarlo.
Bueno, aquí el tema es que, por lo menos, hablo como espectador, me dio la sensación, y bueno, fui con un amigo que también le pasó lo mismo, de que la alegoría, que es un cuento de otro planeta, representa como muy directamente algo que nos ha, herido, digamos, en estos últimos tiempos, que es, el aplastamiento por parte de las tropas israelíes de lo que es Gaza, de lo que es Palestina, toda la crisis, por llamarlo de una forma benévola, que es la guerra, esa guerra que se desató en Palestina, ¿no? Todo lo hemos visto, digamos, los asesinados, los desaparecidos, los desplazados, las torturas, los asesinatos de periodistas o de personal médico. Todo eso está, que es como que está muy, para nosotros está muy vivo, porque todavía continúa y está vigente esa masacre. En la obra, con dos personajes, da la sensación que quiere representar algo de eso.
Exactamente, eso como hay un link directo que por eso también tiene ese título, digamos, como que es, nos parecía como un poco viable presentarlo de forma directa, algo que después se vivencia, digamos, y se asocia. Por eso la distancia en la estética, por eso la ciencia ficción un poco. Y también creemos, y nos dimos cuenta en el proceso, obviamente, que es algo que la humanidad de alguna manera ha repetido como figura, ¿no? Una fuerza que tiene un poder determinado mayor a otra fuerza o otra tribu, otra etnia u otra nación, una nación que aplasta a otra, una tribu que aplasta a otra, una etnia que aplasta a otra, una civilización que aplasta a otra, es algo que lamentablemente y tristemente es algo que repetimos en nuestra historia. Entonces nos parece interesante condensarlo en esta historia que viste vos con tu amigo.
Bueno, Leo, lo primero, la primera objeción que tengo para hacer es esto. Leonardo Martínez Russo, vos siempre el trasfondo filosófico, político, el tratar de ver la historia, el criticarla, es, al menos de todas las obras que te he visto muchas, ¿no? Por lo menos, no sé, más de 6 o 7, en todas está. Y entonces está de una forma alegórica o, bueno, caricaturizada, estilizada, poética. Aquí yo no digo que también no esté de una forma poética. Lo que digo es que el hecho que está refiriendo para mí es brutalmente presente, ¿no? O sea, sí, en exacto. Mi sensibilidad, digamos, por lo menos, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Palestina en todos estos años, es tremendo, ¿no? Es algo tremendo. Y entonces la distancia que le puede dar la ciencia ficción, la distancia que puede dar estas dos, la escenografía incluso tiene algo hasta de videojuego, ¿no? Para mí, y que incluso está vinculado con los videogames, con los videojuegos, o en algunos momentos con algunos toques de Avatar, de la película Avatar. Sin embargo, yo lo vi demasiado próximo, que es el peligro que tiene el teatro, creo yo, o cualquier literatura, cuando está muy próximo a lo que quiere representar.
Ah, bien, bueno, banco, digamos, la percepción, y me encanta tu percepción, así todo. Me encanta también que hayas visto las referencias que usamos para construir el universo, esto que decías de videojuego, de Avatar. Así que me encanta, digamos, que que la propuesta estética como que se decodifique un poco con lo que pensamos y un poco más. Yo creo que sí, que es verdad lo que decís, que la conexión directa es fuertísima. Yo creo igual que hay una poetización, digamos, que está ahí en la estética, y creo que en el texto también, aunque es tan dura la conexión y tan duro, digamos, el hecho histórico en el presente, que seguramente es difícil no verlo tan en la cara, digamos.
Bueno,
el hecho me parece algo que bueno, que puede pasar, ¿no? Como que es parte, y que también nos hacemos cargo desde la creación.
Ese, bueno, yo creo que era el riesgo, ¿no? Porque digo, esta misma obra, pienso yo, dentro de 5 años, cuando se haga de nuevo, por ejemplo, en 5 años, no va a tener, creo, ojalá, digamos, obviamente.
Espero que no.
Esperemos que no, que la realidad palestina o lo del Medio Oriente no creo que siga exactamente igual ahora, porque peor no puede haber ido. Y entonces, ahí se puede generar otro visionado. Pero bueno, es parte del riesgo de tomar un hecho candente, como es el conflicto palestino-israelí, todo esto por tratar de ser lo más diplomático posible, que es brutal, estamos hablando de una brutalidad increíble, y la obra, bueno, para tratar de ir a la obra obviamente habla de dos tribus, de dos etnias, una, digamos, sería
los yacíes.
Los yacíes y los otros los urgis, ¿no?
Algo los así. Irgus.
Irgus, ¿no? Que también hay una parte cuando habla de los yacíes, o sea, la soldado, son dos mujeres, dos actrices. Sí. La forma que tiene de hablar y de su dios, que es masculino, y en cambio la otra tiene una diosa que es Gaia, ¿no? Como la tierra. Sí. O sea, todas esas, que también están en Avatar, atención, presente, ¿no? O sea, si uno ve las películas de Avatar, aparece buscando los yacimientos, o sea, ese esquema como básico de el invasor militar imperialista que quiere buscar un yacimiento versus el buen salvaje, digamos, o la etnia que vive más conectado con la naturaleza. Es como un esquema donde ustedes,
exacto,
se mueven, ¿no?
Claro, hay una fuerza, digamos, que persigue una forma de vida, ¿no? Incluso en los tiempos verbales, de alguna forma hemos jugado, y en las construcciones lingüísticas de cómo habla cada uno, está impregnada sus creencias, digamos, ¿no? Una habla construyendo materialmente hacia el futuro, y otra habla como en un presente que tiene en cuenta a todo el pasado de su etnia, digamos, permanentemente. Ese es un juego, creo que el que disfruta de lo textual y también del literario, obviamente, creo que puede disfrutar con la obra, ¿no? Un juego de construcción de formas verbales, de cómo hablan los personajes, de su idiolecto, que me parece a mí muy disfrutable. Es más,
sí,
no,
yo digo, lo percibí, por lo menos me di cuenta, digamos, la que viene de la civilización militarizada, estructurada, digamos, tipo Gran Hermano, hay, no, obviamente no sé si tomaron esa fuente, esa premisa, porque digo, hay en la serie Star Trek, hay una civilización robótica que son los Borg, que hablan precisamente en infinitivo, hablan eso, como si fueran,
no la vi,
bloques, y ponen el verbo al final incluso, ¿no? Entonces,
claro,
la forma, la estructuración de hablar, aquí no digo que sea exactamente lo mismo, pero bueno, a mí me recordó porque tiene que ver con lo militar, con el tema ese de los colectivos sobre, ¿no?
Claro. Yo creo que en cuanto a todo esto que decís, creo que igual hay un giro y una variable, también creo yo, que relativiza un poco el tema, que es la posibilidad de sororidad, digamos, o de hermandad entre mujeres que se da durante la obra. No quiero spoilear mucho,
no, claro,
pero
claro,
hay un giro que digamos que se mueve a la, que nos mueve, las mueve a la compasión digamos, sí. y se ven los puntos comunes entre
o por lo menos mueve, digamos, estos grandes esquemas que estoy hablando yo, digamos, de confrontación, ¿no? Digamos, de etnia contra etnia, o de la lógica guerrera, que ya sabemos, la lógica guerrera es la misma desde, no sé, desde la Ilíada para acá, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo que hacía Aquiles es lo que hace el ejército, no sé, las tropas israelíes, o lo que hacen también los guerrilleros palestinos, digamos, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, todos quieren tratar de matar 1000 de los otros y que no maten a ninguno de ellos, ¿no? Eso es
bueno, aquí pasa esto de que hay un acercamiento y, bueno, y un giro al final de una especie de transformación de lo que creen, digamos. Uh-huh. Yo creo que por ahí la obra... no es por defender, digamos, el argumento, pero sí creo que se salva de ser una cosa panfletaria, ¿no? Porque igual pone una posibilidad de cambiar el punto de vista de quienes están protagonizando los conflictos, ¿no? Que es algo que también es muy deseable si pasara. Poder salirme y tener compasión o empatía con el quien me estoy enfrentando.
Sí, además, digamos, todos estos grandes cataclismos de guerra, de destrucción, de masacres, tienen algo que siempre nos olvidamos, porque obviamente, que es que es muy difícil de narrar realmente, ¿no? O sea, toda la gente que estuvo en Vietnam, toda la literatura que se hizo sobre Vietnam y los veteranos decían, no se contó ni el 5%, ni el 10%, ¿no? Hay cosas que
claro,
no se
yo
pueden.
Creo que en algún momento, de alguna forma como artistas del presente, es necesario, digamos, posicionarnos con cosas que consideramos atroces, y bueno, este es un ejemplo, ¿no? O sea, todo bien con la complejidad, la relatividad en muchos temas y la poetización, pero también un poco de mínimamente opinión y posicionamiento, sobre todo hay un pasaje de la obra que lo dice, de estar en contra de cualquier tipo de injusticia, ¿no? Yo creo que esa la obra irremediablemente en su construcción nos llevó a por lo menos posicionarnos.
Bueno, hay que decir que la obra, bueno, tiene un esquema militar, digamos, porque en realidad es como una soldado y una guerrillera o tribal, digamos, de una etnia, y que son las dos actrices, son Florencia Salveto y Lua Bovino, ¿no?
Exactamente, sí, tenemos un equipo muy lindo.
¿De dónde son, perdón?
Ellos son de Montevideo. Uh-huh. El equipo también se completa con Rodri Novoa en la iluminación, las luces, con Gustavo Pelkoff en la escenografía, Cecilia Carriquiri en vestuario y Juan Frache, que es la composición musical de la pieza.
Bueno, hay que decir que, bueno, el diseño de escenografía es muy mínimo, pero está muy bien. Eso de que remite a un videojuego, creo que para mí lo que me impresiona más es el diseño de luces. Bueno, obviamente como están diseñados dentro de la escenografía, es importante, no se puede contar esto tampoco. Y bueno, la música original también, claramente, ¿no? O sea, son, en ese sentido, en cada momento. Y el vestuario, bueno, estamos hablando de otro planeta, pero remite también a, tiene algunas cosas que remiten a, por lo menos lejanamente, o por lo menos lo vi yo a Avatar, ¿no? O sea,
Sí, no, y también el vestuario, creo que es de los tres rubros de este, digamos, de escenografía, iluminación, vestuario, es el que más nos dio la necesidad de que aterrice algo, digamos, un poco más cercano, digamos, porque si no ya se nos iba muy muy lejos las referencias.
Claro.
Por eso tienen ese camuflaje, toman las notas claramente de lo bélico, digamos.
Sí, claramente, los 12 de los...
Pero sí, yo creo que la obra tiene en sí mismo, en la música, en la iluminación, en lo estético, un disfrute también en sí mismo, entre este relato que es duro, porque no es una obra esa que uno dice para toda la familia, sino que es para ir a bancarse una incomodidad por un rato, tal vez conmoverse, pero sí, es para darle vueltas en la cabeza un rato después, al que le gusta masticar y rumiar los pensamientos.
Bueno, esa es la idea, ¿no? También, digo, la idea es ver el encuentro entre esta soldado y su prisionera, y obviamente los vínculos que se establecen y cómo pasa en cualquier desarrollo teatral y bueno y literario, diría yo, bueno, de ficción, ninguna de las dos termina igual que cuando empezó, ¿no?
Exactamente.
O sea, a través de la obra obviamente tienen que ir cambiándose una a la otra. Esto va, amigos, va en el Teatro del Galpón, va los jueves a las 20:30. ¿Hasta cuánto va?
¿Hasta cuándo es? Va hasta el 25 de junio.
Ah, bueno.
Todos los jueves de junio se puede ir a ver, ninguno coincide con Uruguay, así que bárbaro.
Ajá. O sea que para mechar con el Mundial, hay que decir que dura una hora, va a las 20:30 horas, los jueves, esto está dirigido y la dramaturgia está a cargo de Leonardo Martínez Russo, y ¿qué más nos falta por decir?
Podemos decir que tenemos 2x1 la diaria. Y 50% off socios del Teatro del Galpón, que esperemos que se acerquen. También 50% off para socios de SUA y socio espectacular.
Perfecto. Hay que decir que yo no lo mencioné, pero bueno, que digamos, Leo Martínez Russo, también estás vinculado, o agradeces acá a Roberto y Estela, bueno, a Teatro Sin Fogón, eso tiene que ver con Fray Ventos, y bueno, también tenés, bueno, ya lo dijiste, tu vínculo con Imagina Teatro allá en Paysandú y con Carmelo, ¿no? Pero bueno, lo traigo lo de Fray Ventos, Teatro Sin Fogón, porque están mencionados aquí a Texto Expreso, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, son los teatros amigos, hermanos, familia, con los que siempre estamos creando y conviviendo, digamos. Esta obra también ya se hizo, tuvo dos funciones en Imagina, anteriores a la temporada montevideana, y tres funciones en Sin Fogón.
Ah, ya en Fray Ventos también.
Ya la hicimos ahí. Nació en el litoral.
Nació en el litoral. Muy bien, Leo Martínez Russo, Un Cuento de Otro Planeta, es la última obra de Leonardo Martínez Russo. Te mando un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo para vos y siempre un placer hablar en profundidad de las creaciones.
Muy bien, amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.